14 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana. ¿Cómo venimos hoy, Betty?
Sí, maratón.
Sí, maratón total.
Comenzamos lunes raudamente y continuamos martes también de la misma.
No va a ser menos.
Claro.
Sí, hoy estamos día de autoridades. Sí. Vino toda la autoridad. Estamos con rectora, vicerrector del Instituto Montoya. ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, buen día.
¿Cómo andan?
Pero muy bien, acá tratando de comentar a toda la audiencia y la población de lo que son nuestras ofertas académicas para el ciclo lectivo 2025. Uh-huh. Y también sobre todo porque para el año que viene iniciamos con una nueva oferta educativa en el centro de la provincia, en la ciudad de Oberá. Entonces nos parece importante, no solo ahí para la ciudad en sí, sino para todas las localidades que están en cercanía, para que los estudiantes que egresan del último año y también aquellos que quieran profesionalizar sus prácticas puedan acceder a esta nueva oferta académica.
Novedad total.
Novedad total.
Porque tienen sede en El Dorado.
Nosotros tenemos una sede en El Dorado, en realidad es un anexo,
sí,
y una extensión áulica en Irigoyen. Exactamente. Así que ahora iniciamos para el ciclo 2025 esta propuesta en el centro de la provincia, en la ciudad de Oberá. Así que ahí vamos a lanzar una tecnicatura, que es la tecnicatura en actividades físicas, que es la misma que tenemos en la ciudad de Posadas, pero bueno, ante la demanda que se da en la zona, la llevamos a la carrera en la ciudad de Oberá.
Estoy pensando esto, ¿no? Y qué interesante, porque una de las cuestiones que los padres evalúan también al momento de elegir una carrera para sus chicos o que los chicos elijan su carrera, tiene que ver con el tema de costos. Y decir, bueno, tenemos que ir a Posadas, ok, alquiler, el costo de la matriculación, sostener a un chico, a una chica acá en Posadas, y mira, me encantaría que vayas, pero no nos cierran los números por ningún lado, dice papá, mamá. Entonces, ¿cómo hacemos? Y me parece genial resolverlo al revés, decir, bueno, ¿y si nosotros vamos para allá?
Le llevamos la oferta. Tal cual, por ahora arrancamos con esta tecnicatura, pero bueno, justamente la intención, ahora vamos a funcionar en el Instituto Juan Pablo II, que está ubicado ahí en la Avenida Sarmiento, al lado de la Catedral, en pleno centro de la ciudad. Ahí vamos a estar funcionando por el turno de la tarde, ya que a la mañana funciona lo que es la institución en los niveles educativos. Y bueno, esto sería el inicio para empezar a proyectar carreras que necesita la zona, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros como principio también tenemos esto de ofertar en función a lo que también los estudiantes requieren en esta actualidad. Y bueno, esta es una oferta que ahí hay una demanda, entonces vamos a empezar con esto. Es un inicio, como decimos.
Para quienes nos están escuchando, esta tecnicatura, ¿de cuántos años y qué alcance tiene?
Bueno, es una tecnicatura de nivel superior. Tiene un cursado de 2 años y medio, por ahora lo vamos a realizar en lo que es el horario de 15 a 20 horas, más o menos la franja. Y bueno, como es una tecnicatura en actividades físicas, con orientación en lo que es musculación, entonces hay un convenio con gimnasios ahí de la zona para que ellos puedan hacer esas prácticas profesionalizantes como técnicos, como futuros egresados técnicos. Y también esa es la idea, poder generar también un circuito y profesionalizar a los que a lo mejor ya están trabajando, a los profesores de educación física que se dedican a la musculación y también al entrenamiento personalizado. Tiene estas dos orientaciones. Entonces le da herramientas a aquellos que por ahí están ejerciendo esta como profesión y quieren perfeccionarse. Bueno, acá tienen la posibilidad, digamos, de cursar en esta franja horaria más o menos.
Claro, implica una seguridad también para el que acude al gimnasio, porque la mayoría, digamos, está el que va por gusto, pero también está el que por indicación médica, por una situación netamente de salud, acude y bueno, van a tener este acompañamiento realmente con conocimiento del tema y que van a desarrollar de la mejor manera.
Además, nosotros resaltamos que esta oferta educativa ya la tenemos en la ciudad de Posadas y la verdad que año a año nos desafía con con diferentes propuestas como para también profesionalizar. Es más, nosotros de formación continua estamos lanzando capacitaciones que va con todo lo nuevo que se viene. Y bueno, y esto a nosotros como institución, que ya lo venimos trabajando, nos permitió proyectar y formar equipos de trabajo ahí en la zona con profesionales de ahí. Y bueno, así que arrancamos con esto.
¿Y el tema de la edad?
No hay inconvenientes de edad. Ajá. O sea, nosotros siempre decimos que puede ser para que el que egresa el último nivel que es obligatorio, que es la educación secundaria, ya sea una educación de un secundario orientado, un secundario común, un secundario técnico, puede acceder como cualquier ya profesional formado, como cualquier otra persona que tiene el título secundario, ya puede acceder a la tecnicatura.
Acá en Posadas se da que muchos profesores de educación física egresan de nuestro profesorado y cursan la tecnicatura porque se quieren dedicar bien específicamente a trabajar en gimnasios.
Claro.
Y a diferencia del profesorado, que lo forma para trabajar en las aulas, exacto, en lo que es docencia, acá están específicamente formados para trabajar en gimnasios o para acompañamiento personalizado.
Bueno, hay una demanda interesante en ese sentido porque está el CEPART, uh-huh, y hay otras instituciones que exigen un rendimiento deportivo donde tenés que estar trabajando permanente y paralelamente con un profesional al lado y el atleta, podemos decir así, ahora sí, que estamos con el tema de las Olimpiadas, pero que se está formando concretamente para una disciplina deportiva.
Y eso fue una demanda allá del sector. Allá tienen muchos clubes en la zona centro donde necesitan,
claro,
profesionalizar.
Claro, imagínate, tenés el OTC, tenés este, el otro, yo quiero entrenar para esto, ok, pero tengo, claro, que tener a alguien al lado, o sea, no puedo, claro, ir a un gimnasio donde soy uno más porque tengo que tener una rutina y alguien que me esté controlando,
exacto,
si estoy haciendo bien o no.
Inclusive todo lo que tiene que ver estos entrenamientos para las distintas disciplinas deportivas, lo que tiene que ver fútbol, que verá, es un lugar, una ciudad que tiene mucho, si se quiere, desempeño en estas. Y ellos necesitan el preparador físico, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, claro, nos decían, bueno, esta es la necesidad de posicionar a la tecnicatura ante la demanda.
Cosa genial. Ahora, esa es una.
Una.
O sea, que podríamos...
Es la novedad, el Montoya en, claro, expansión, ¿no? Llegamos, claro, a Oberá por primera vez, pero por supuesto que seguimos con todas las,
sí, este año
carreras
también,
de siempre.
Claro, este año, por ejemplo, nosotros habíamos, el año pasado, iniciado la apertura del Secretariado Administrativo Escolar, que es un secretariado que permite ya aquel que está formado como docente y se quiere también especializar un poco más en lo que es la temática, o alguien que quiere acceder a formarse para ser un secretario en una institución de cualquier nivel educativo, es decir, puede ser nivel primario, nivel secundario, nivel superior.
Uh-huh.
Eso habíamos realizado la apertura el año pasado, el lanzamiento. Este año está funcionando en Irigoyen, pero surgió una demanda importante en la ciudad de El Dorado. Entonces, para el 2025 largamos la misma tecnicatura para que puedan acceder todo lo que es la población del Dorado.
Qué interesante, porque pensaba esto, mucha gente en el ámbito educativo aprende por ósmosis,
uh-huh,
es decir, a ver, ¿cómo se hace? Y me pongo al lado de la que está y aprendo de forma rudimentaria o mirando,
uh-huh,
simplemente por... por práctica,
sí,
pero me falta el fundamento o
el fundamento teórico, la
el marco
normativa,
teórico, etc.
Hoy estamos transitando también esta dinámica en la cual llegan continuamente
títulos digitales, sí, en el secundario.
Uh-huh.
Claro, ya no existe más el título de papel, ahora dame el título digital.
Que faciliten el trabajo.
Olvídate.
De la secretaria.
Y bueno, estamos iniciando ahora, ya a partir del 1 de agosto, todo lo que es la preinscripción. Así pueden ya iniciar el proceso, entran a la página del instituto. Nosotros actualmente tenemos 15 profesorados, o sea, una amplitud en la oferta académica de lo que el estudiante quiere acceder, digamos, y 6 carreras técnicas que se cursan, por ejemplo, esa oferta es acá en la ciudad de Posadas. En El Dorado tenemos 3 profesorados, que es profesorado de inglés, matemática y lengua y literatura, y se suma hasta esta tecnicatura en Secretariado Administrativo Escolar. Así que más la oferta de Irigoyen, y bueno, y ahora que estamos en la zona centro de Oberá.
Están en plena expansión, todo el tiempo se está expandiendo,
sí,
eso es una cosa,
sí,
maravillosa.
Sí, sobre todo nosotros hablamos ahí con todo el equipo de trabajo, lo que es el Instituto Montoya es un, en su magnitud de la cantidad de profesionales que ahí trabajan. Y bueno, esto de pensar en proyectar en esta formación académica y sobre todo en lo que nosotros, como nuestro principio fundacional, en la formación humanística cristiana. Entonces, coincidimos que tiene que hacer simbiosis entre ambas para la formación integral del futuro egresado del Instituto Montoya.
En estos lugares que van incorporando las distintas tecnicaturas, también cuentan con los diferentes servicios, llamémosle gabinetes, asesoramientos de los profes en informática y todo esto.
Sí, nosotros tenemos, desde acá se coordina todo el trabajo, es decir, nosotros tenemos la sede campus, lo que es el Dorado, que es el anexo, y las extensiones áulicas, que ahora era Irigoyen, se suma un equipo que va generando dinámicas de trabajo con los profesionales que están allá, es decir, que no es que trabajan de manera aislada, ellos también tienen un, nosotros acá lo llamamos departamento de apoyo y orientación, porque justamente en la magnitud hay varios profesionales, psicopedagogo, psicólogo, tenemos médica, una médica, enfermeros, entonces es algo complejo, que es un servicio que le damos al estudiante, fonoaudióloga, que me estaba olvidando, al estudiante y a docentes que ingresan al Instituto Montoya. Entonces, esto también nosotros lo replicamos hacia lo que son las sedes, sede y en este caso las extensiones.
O sea, hay toda una estructura, sí, digamos, la misma, el mismo servicio que podrían tener en Posadas, lo tienen en Oberá, lo tienen en El Dorado, lo van a tener en cualquier lugar donde se desplace.
Por ejemplo, ahora, que justamente esta tecnicatura en Oberá es la actividad física, entonces también vamos a poner a disposición, porque ellos necesitan ciertos requisitos mínimos para poder hacer la actividad. Entonces van a tener ahí un médico que les acompañe, que les dé el alta, que haga esa revisión general para seguridad de los estudiantes más que nada. Claro. Y para acompañar si hay alguna situación, algún problema que pueda surgir en esa inscripción.
Buenísimo. Gente querida, y siempre hay una suerte de exposición de todas estas actividades, porque así, ¿cómo llego a entender todas juntas? O sea, ¿de qué manera puedo abarcar? Si yo tuviera plata y quisiera armar una escuela, a ver, pensándola en serio esto, en el Montoya ya tengo todas las áreas cubiertas. Biología, matemática, literatura, inglés, educación física,
geografía, filosofía,
historia, ciencia sagrada,
química.
Porque inglés no las nombras.
Educación física.
Todas.
Educación física, sí.
El profesorado en TIC, que es una oferta de hace 4 años que la tenemos. Este es el quinto año.
Este es el quinto año.
Que está creciendo.
Y que tiene una demanda. El otro día hablábamos ahí que todos nuestros egresados, que fue el año pasado, terminaron de cursar su cuarto año, hoy están con una salida laboral demandante.
Y en el caso de las TIC es interesante porque hasta antes de, pasaba que, a ver, ¿quién es tu profe de informática? Y es un chico que estudia ingeniería o estudió computación, digamos, ok, pero ¿tiene el título de profesor? No había, y tenías que tomar y echar mano de los recursos que tengas, y muchas veces le faltaba, me decían los chicos, mira, es buenísimo, pero el tema es que hablando con el espejo es divino, pero nosotros no lo entendemos, o sea, para él está genial. Pero le falta la pedagogía, me decía. En cambio, te das cuenta cuando tenés recursos pedagógicos que la transmisión del conocimiento o el compartir el conocimiento, si se quiere, es mucho más efectivo, mucho más receptivo en los chicos.
Totalmente. Y sobre todo nosotros como institución siempre sostenemos que se tiene que generar estas integraciones con otras instituciones, estos proyectos interdisciplinarios hacia adentro de la institución y hacia afuera, con las escuelas asociadas, con organismos, además nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Por ahí Javier les puede comentar con...
Ahora se hacen prácticas en el sistema no formal. Por ejemplo, hemos tenido experiencias interesantes en estos últimos años con Silicon, hemos hecho un convenio hace 2 años atrás. El año pasado, por ejemplo, de la Tecnicatura en Psicopedagogía, en conjunto con el Profesorado de Artes, que tenemos también, bueno, nos olvidamos de nombrarlo recién.
Ah, también.
Con el Profesorado de Psicología, entre 2 profesorados y 1 tecnicatura, armaron unas visitas en el edificio de Silicon, lúdicos, artísticas, tecnológicas. Entonces, alumnos nuestros recibían a colegios de nivel primario y le hacían toda una visita, bueno, con juegos, con dinámicas grupales, trabajando con la tecnología, bueno, que ahí nos hacía el soporte la gente de Silicon. Y hay una demanda y un pedido de distintos sectores, como en este caso el tecnológico, por ejemplo del sector turístico también, buscan a docentes, porque ahí lo que comentabas del profesorado de TIC, y se dan todos los profesorados de educación física también,
de
desarrollan algunas habilidades en la formación docente muy interesantes, como las habilidades comunicacionales, la oratoria, el manejo y las dinámicas de grupo, bueno, tienen formación pedagógica y psicológica también el docente. Entonces, en muchas áreas por fuera del campo de la formación docente se los busca a los docentes. Por ejemplo, el profesor de TIC es alguien que puede gestar proyectos educativos tecnológicos.
Justo incluir toda esta interdisciplinariedad que tanto se potencia en las actividades. Bueno, ellos son uno de los que en su formación reciben esto como para herramientas para trabajar.
Así que estamos generando también convenios con distintos organismos. Bueno, ayer justo firmamos un convenio con el Ministerio de Cambio Climático, que también estamos trabajando con pasantías. Y bueno, esa es toda una posibilidad laboral que se abre para los docentes. A veces no pensar que el profesorado solo después, si viene, apunta específicamente a formarlo para trabajar en el sistema educativo formal, pero hoy estamos creciendo mucho en generar estos espacios, estos convenios para trabajar en el sistema no formal. En clubes, en el caso de la tecnicatura, en el caso del profesor de educación física, en el CIPTEP también tenemos unas pasantías de alumnos de TIC que le están formando a empleados del sistema de educación
y
a distancia.
Y ahora estamos también trabajando con la Secretaría de Inteligencia Artificial, en la Cámara, y con ellos y con nuestro organismo, que es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, el SPEM, que con ellos podemos acceder también a capacitaciones, organización en conjunta de capacitaciones para docentes. Entonces, eso es importante porque a nosotros como instituto de formación, nosotros somos instituto de formación docente y formación técnico-profesional, tenemos que estar a la vanguardia y...
Bueno, eso le iba a preguntar, por eso el gesto, me la está robando.
No lo vi, no se dio cuenta de lo que hiciste, Juan.
Natalia, justamente eso quería preguntarles a ustedes. A ver, estamos con la rectora Montoya, estamos con el vicerrector. Una institución enorme, de grande. ¿Cómo ven a la inteligencia artificial? Es la gran pregunta, la gran incógnita a nivel educativo, a nivel mundial esto. O sea, no nos pasa solo a nosotros. Pero había algunos que dicen, mira, tenemos que tener cuidado porque esto, porque aquello. Mira, los chicos mandan así, te mando un trabajo, me lo manda hecho por inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo convivimos con esto? Que los gurises lo quieren así rapidísimo. Entonces, ¿cómo reacciona la educación al momento de formar teniendo esta herramienta que todavía no dimensionamos hacia dónde está apuntando o cuáles son los usos reales que se puedan dar o aquello que se pueda sacar provecho y aquello que voy a decir, no, mira, sabes que está linda la inteligencia artificial, pero el trabajo que te hace la inteligencia artificial no significa que lo hayas aprendido? O sea, ¿por dónde vamos?
Bueno, justamente nosotros empezamos este proceso de formación hace un mes atrás, estuvimos con el SPEN, con la Secretaría de Inteligencia Artificial, como para darle herramientas.
Con Silicon.
Y con Silicon, exactamente, y junto con Montoya, es decir, darle las herramientas de el conocimiento del surgimiento de esta inteligencia artificial, de que por qué se posiciona ahora tanto, y algunas, si se quiere, indicaciones de lo que tiene que ver con la didáctica para la aplicación al currículum. Es decir, nosotros estamos convencidos que no puedes negar lo que está, lo que es emergente, lo que ya está posicionado, pero sí cómo lo aplicamos, cómo lo utilizamos y cuál es el beneficio para el estudiante y para el docente. Es decir, la inteligencia artificial como herramienta por sí sola es como nosotros decimos el famoso antes que era copy-paste de lo que estaba en internet.
Claro.
Entonces, en esta capacitación, en este proceso, estamos transitando con nuestros estudiantes que van a egresar, porque es una herramienta que ellos tienen que manejar y ver la aplicación didáctica. Es más, ahora nosotros estamos avanzando como en dos líneas, formando a los estudiantes que tienen próximos a egresar, tenemos lo que van a ahora salir de cuarto año, tercer año, que ya están haciendo sus prácticas, pero también tenemos docentes. Entonces, con los docentes empezamos ahora, arrancamos un proceso de formación, que el Montoya está trabajando con eso, con líneas, justamente que tiene que ver esto de la alfabetización digital, que tiene que ver con esta de la inteligencia artificial, cómo lo aplicamos, qué es lo mejor, qué herramienta lo tomamos, cuál es el beneficio, por dónde podemos ir. Pues no podemos negar que está presente, o sea, eso es una realidad.
Sí, creo que nos desafía en la formación docente, pienso que tenemos que apostar a la formación didáctica como docentes. No somos tecnólogos como docentes, es transversal, tenemos que conocer en profundidad, es una realidad compleja y también tenemos que evitar caer en reduccionismo, de pensar que es un mero instrumento que uno lo puede controlar y saber las consecuencias que va a traer. Digo, la interacción con la tecnología también nos modifica nuestra percepción de la realidad, es parte de la realidad cotidiana. Y por eso no podemos dejar de profundizar en esto y no verlo como un mero instrumento que yo lo puedo dominar. Es el termo, lo manejo, lo pongo ahí, lo alejo y no pasa nada. Creo que eso sería un grave error que cometamos en las, que podemos cometer en las aulas, tenerle miedo, alejarnos de esa realidad o verla simplemente como un instrumento que se usa para hacer trampa o para facilitar. Además es algo mucho más complejo que eso. Y bueno, tenemos, el camino es la formación, estar abierto e incorporarla a las aulas y al trabajo cotidiano, ¿no?
¿Qué pasó en un principio cuando esta profusión de tecnologías que llegaron a las escuelas? Decíamos, no, el temor de cómo la usamos. Y bueno, en la formación está y en la experiencia. Nosotros decimos, si no realizamos, más en esta capacitación que se hizo de inteligencia artificial con estos organismos, que bueno, que la verdad que la generosidad de trabajar en conjunto nos ayuda a nosotros también poder proyectar hacia adentro y hacia afuera de la institución. Entonces, decir, bueno, con la herramienta, ¿con qué tenemos? Bueno, trabajamos con el celular, trabajamos con... Porque eso, de eso se trata, porque si no queda en teoría, claro. Y en la práctica es donde van estos sujetos estudiantes que egresan, decimos claro. Nosotros. Bueno, ¿y qué lo van a hacer allá? Uh-huh. Porque a veces la teoría es tan estática y en la práctica es una dinámica, una vorágine del aula que transforma lo que es el escenario diario, digamos.
Hay escuelas que todavía no resolvieron celular en el aula, sí o celular en el aula no. Uh-huh. Todavía sí. Sigue siendo un debate.
De internet no llega. Sí.
Bueno, pero el uso de la herramienta. Uh-huh. ¿Le permitís el celular en el aula, sí o no? Algunos sí, otros no. Otros no saben todavía, no resuelven. Un profesor sí, el otro uh-huh. profesor no. Ni se te ocurra con el de matemática, con sí. el de biología no pasa nada. ¿Viste? Te
sí,
dicen
sí,
los chicos.
¿Vos escuchás?
Ellos saben, pero a nivel institucional no hay un consenso todavía. Es decir, entonces, o no entendimos, o por ahí capaz no buscamos la forma de que darle vuelta de rosca y que uh-huh. pase de ser un dispositivo a ser una herramienta, o sea, transformar dispositivo en herramienta.
Sí, y también si caemos en ese mecanismo de, bueno, lo prohíbo, es como que mantenemos esa postura de que lo que hago es controlar en lugar de generar espacios donde sean posible la motivación intrínseca, o sea, que el alumno esté motivado para aprender, que tenga cierto gozo en el aprendizaje, en el aprendizaje colaborativo y no solo individual, digo, en ir a ese espacio de las aulas, parece que ahí está el desafío y que no se trata tanto, bueno, esto lo prohíbo porque puede tener, sino uh-huh. eso es parte de la realidad, uh-huh. pero es un si el alumno tiene ganas de aprender y sabe que ahí es un espacio donde además la pasa bien, claro. digo, porque el aprendizaje no necesariamente hay que ligarlo a ese esfuerzo que
parece
fastidia, parece que es un error, ¿no?
Esa clase estática, callado, nadie habla, nadie opina, y no hay construcción, porque entonces es una exposición, hay un emisor y un receptor, y no hay diálogo, no hay encuentro.
Bueno. Además ellos están a la vanguardia, manejan de una manera más rápida, más dinámica, y muchas veces tenemos que acudir a ellos.
Nosotros nos pasa que tenemos multinivel, por ejemplo, uh-huh. profesorado de arte forma para el nivel inicial, lo mismo pasa inglés, profesorado de arte, educación física, para nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Entonces vos decís, bueno, tienen que estar acorde a las necesidades, también a los contenidos a trabajar actuales, es decir, que se puedan relacionar con lo que sucede, porque si no son contenidos abstractos, o sea, no tiene nada que ver con lo real. Y bueno, y acá entra un poco la tecnología.
Así que pensaba, a ver, en mi época, la semana pasada.
Parece que fue ayer.
No, el conocimiento estaba en manos del docente, vamos a poner maestra primaria, uh-huh. y en el manual, Santillano Capeluz. Y ustedes, lo que decías, ustedes están quietitos ahí, yo voy a volcar el conocimiento uh-huh. en ustedes y voy a decirles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, y las actividades están todas en el manual. O sea, que si no tenemos el manual, no tenemos conocimiento. Uh-huh. Y partíamos de la base de que el alumno viene de cero y a partir de ahí yo construyo. Uh-huh. Hoy el alumno no viene de cero.
No, tiene con un bagaje de información, a veces decimos, a veces certera, a veces errónea, pero la construcción se hace con lo que ya sabe.
Exacto.
Porque si no, queremos decir, no, eso no. Pero no hay aprendizaje. El aprendizaje se va a dar si él puede construir o reconstruir con lo que ya conoce, porque no son sujetos que digo, que aparecen de repente en un primer año.
De todas maneras, el uso de dispositivos tecnológicos no es garantía de que eso implique aprendizaje.
Bueno, esa es la frase.
Acompaña. Nosotros siempre decimos, la herramienta tecnológica, es decir, el dispositivo y todas las herramientas que el dispositivo te puede brindar, acompaña los procesos, acompaña estas estrategias que aplica el docente. Pero si no tiene también una fundamentación del para qué o un objetivo de la herramienta, pues decimos, van a trabajar con un programa, un Genial, y van a trabajar con un podcast, ¿para qué? O sea, el hacer por hacer no lleva a una construcción o un objetivo, inclusive perdemos de vista el contenido que estábamos trabajando. O sea,
sí, tener y nunca perder el norte de para qué estamos formando, depende del nivel también, pero por ejemplo en el nivel secundario, nosotros trabajamos a nivel superior, pero formamos a futuros docentes del nivel secundario, entonces estamos muy atentos a qué demanda ese nivel. Y no necesitamos formar a un tecnólogo. En primer lugar, tenemos que formar a una persona íntegra, que cultive los valores, que sepa vivir la amistad, que sepa ser generoso, que tenga una idea de lo que significa ser justo, que sea un ciudadano cabal, que pueda aprender de a poco a manejar todas las habilidades que demanda el contexto. Pero no puedo limitarme a que sepa un montón de...
Solo contenidos.
De contenido o que sea un gran tecnólogo, pero descuido todo lo otro. Me parece que eso no hay que perder el norte en la formación. A veces insistimos en capacitaciones de, manejamos aplicaciones, manejar esto, tiene que ser bueno en esto. Bueno, sí, pero el hombre no se reduce a alguien que sabe hacer cosas.
De la formación integral. Bueno, ahí está el abordaje, la formación integral en persona y en conocimientos académicos, porque como dice Javier, si generamos esa fracción, obviamos todo lo que después le va a permitir ser un docente para los estudiantes de hoy. Depende del nivel educativo. Tenemos como para...
No, tranquilos que tenemos... No sé cómo están ustedes de tiempo, pero nosotros estamos para...
Volvemos enseguida.
¿Hacemos pausita?
Claro.
Respira. Dale, Juli, porque a mí me quedó pendiente un apellido que quería hacerles.
Seguro.
Y se me fue, entonces yo calculo que en la pausa vuelve.
Claro.
Estamos con 41 minutos que pasaron ya de las 11 de la mañana en visita de lujo con las autoridades del Instituto Montoya. Ahí estamos con 45 minutos ya que pasaron de las 11 de la mañana y decíamos, en esta pausa nos viene bien para dedicarnos a algo que es sumamente importante porque es una oportunidad que, una de las tantas oportunidades que brinda el Montoya, de decir, bueno, vamos a abrir las puertas, porque uno dice, no, pero yo tengo que ser alumno del Montoya. No, pero vamos a abrir las puertas
estudiante,
para todo el mundo.
Prefiero alumno, Prefiero estudiante, alumno. Alumno es sin luz. Yo te metí lo que planteabas recién.
Depende si usted está al día con la boleta.
No me hable de boletas que vienen tarifas.
Bueno, esta sí es una muy buena noticia. Sí, perdón. Y gracias por esto, porque nosotros estamos estrenando esta noticia. Porque va a ser la primera vez que el Montoya, como institución per se, abre todas las puertas para que todos los chicos y padres también, me imagino que puedan venir a acompañar, docentes, a ver todo esto que nosotros estamos hablando, pero con los actores de cada uno de los espacios.
Tal cual, el Montoya es la primera vez que organiza con todo el equipo de profesionales de esta casa de estudio la primera Expo Montoya abierta a la comunidad, y lo vamos a hacer el 24 y 25 de septiembre en horarios de la mañana y de la tarde, justamente para que las distintas instituciones, de acuerdo a los turnos que tienen con los estudiantes, puedan concurrir, acompañarlos. Va a ser a la mañana de 8 a 11:30 y a la tarde de 14 a 17, y vamos a hacer una articulación entre la sede centro y la sede campo. Ahí se van a poner en escena el trabajo que hacen los estudiantes. Vamos a tener instancias no solamente de stand, sino poder proponer los talleres que ellos hacen, dinámicas, juegos,
disertaciones,
inclusive van a ver en el caso del campus, como tenemos un espacio que permite también actividades físicas para que ellos puedan ver el desempeño tanto del profesorado como de la tecnicatura, lo que es la parte de laboratorio, tenemos el profesorado de para la educación secundaria en biología y en química, entonces estas pequeñas microexperiencias que ellos le permitan trabajar y hacer, vamos a tener un circuito para poder trasladarlos, entonces pueden venir al centro, se los lleva hasta el campus, y bueno, y en el campus también esta oferta de todas las carreras, vamos a tener la radio, nosotros tenemos una radio educativa, y bueno, ahí esta es la idea, poner la radio a disposición, al diálogo, a trabajar, bueno, la radio hoy, para nosotros, que es Red M, tiene una impronta importante porque ayuda mucho a los estudiantes. Las distintas carreras están participando. Si bien nosotros tenemos la carrera de locutor,
propiamente.
Y bueno, pero la radio para nosotros es una herramienta para los estudiantes en esto de poder mejorar la dicción, el habla, el vocabulario, preparar temáticas, generar diálogos. Entonces, bueno, y todo esto va a incluir en nuestra expo.
Van a estar en acción todos.
Sí, sí, sí. Se va a movilizar todo el instituto y esos dos días va a ser nuestra actividad en el instituto. En lugar de las clases van a trabajar alumnos, docentes, todo el equipo en esto.
¿Y cómo van a hacer para llegar con los chicos, con las escuelas?
Nosotros hacemos invitaciones. Ajá. Ya se van a esta semana, van a estar llegando las invitaciones a las instituciones con un cronograma para que ellos también se puedan adaptar de acuerdo a los días que pueden venir. Por eso también pusimos dos días y en dos turnos. Y bueno, tratar de organizar horarios, entonces los estudiantes pueden venir. Nosotros tenemos un espacio físico importante en la sede centro y también en la sede campus. Entonces, bueno, ir rotando y que todos puedan acceder, sobre todo a los que les interesa. Igual nosotros tenemos el auditorium y tenemos el aula magna y ahí se va a poder también visualizar esto que hace como Montoya, que tiene que ver con el coro, teatro, danza, bueno, todas estas actuaciones que también es parte de extensión cultural que hace como oferta también el instituto.
A la formación integral.
La formación.
Sí, sí, tenemos lo que es el taller de coro, el taller de danza, fútbol, bueno, eso todo se cursa en el campus, pero bueno, el vole es un complemento a la formación de los estudiantes. Bueno, todo se va a poner ese día para que ellos vean este acompañamiento que hace el Instituto Montoya a las trayectorias de nuestros estudiantes. Entonces, ese complemento que hablamos en su formación, acá se va a poder visibilizar junto a la oferta educativa.
Está bueno porque le da la oportunidad a los chicos de, al tener un contacto directo, se pueden sacar las dudas. Una cosa es lo que yo creo o entiendo y otra cosa es si puedo hablarlo y es a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Es así? No, no, mira, no es tan así, es así. Ah, listo.
Y ver
entonces
los espacios, los
no
lugares,
era esto, era esto otro.
Sentirse, o sea, como entre casa, ¿no? También
hacer una selección mejor de lo que se quiere.
Que puedan hablar con alumnos que están cursando la carrera, que están terminando, que recién empezaron. Eso también es una experiencia muy enriquecedora para alguien que se está planteando qué quiere hacer. También tenemos muchos alumnos, bueno, estudiantes, como comentaba. Tenemos muchos estudiantes
un chico
que
en la escuela y lo tomé.
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
sí, que no son recién egresados del colegio. Hoy es bastante común que tengan experiencias en distintas carreras o que pasen por la universidad y después intentan un profesorado. Entonces nos encontramos con frecuencia en las aulas con chicos que ya han pasado por dos o tres instancias formativas o carreras, algunas veces la han terminado, han tenido alguna tecnicatura y ahí deciden ingresar al Montoya. Entonces también es una buena experiencia esta posibilidad de la Expo Montoya, que vayan al lugar, que interactúen con la gente que está trabajando ahí, cursando, que forman parte de la institución también, porque están todos los servicios que brindamos, ¿no? Además de lo académico tenemos muchos
justo
servicios.
Justo antes de que lleguen las inscripciones,
sí,
propiamente,
sí,
¿no?
Sí, 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 ahora estamos arrancando un proceso de preinscripción, que ya lo pueden hacer, y le sumo a esto que mencionaba el vicerrector, tiene que ver con que nosotros tenemos horarios establecidos para la cursada, porque hay que decir que la mayoría de nuestros estudiantes trabajan, entonces trabajan en contraturno, y esto también a ellos le da una posibilidad de tener, exacto, fijo el horario del cursado, entonces ellos pueden seguir con su trabajo en otro horario y poder, por ejemplo, si trabajan a la mañana, cursar carreras de la tarde y viceversa.
Pensaba también, es pasado, me encontré con una persona ya mayor, un amigo, unos 50 y largo, y él me decía, charlando así de café, ¿no?, cerrar el círculo para él era terminar una carrera, era hacer una carrera. Y claro, yo pensaba, nosotros a veces hablamos de chicos, de estudiantes de secundaria. ¿Y cuánta gente hay que todavía no cerró su círculo y dice, ¿y por qué no puedo estudiar y hacer un profesorado y quiero hacer esto, aquello y tener la oportunidad?
En todas las carreras nosotros tenemos estudiantes que egresan de nivel secundario, otros, como mencionó el vicerrector, que ya han transitado otras carreras, y adultos que...
Este año, en primer año de filosofía, tenemos dos alumnos de 70 años.
Mirá qué lindo.
Uy, qué bonito. Y que están, ya tienen maravilla, experiencia de vida que la comparten. Totalmente. También.
En las tecnicaturas tenemos la carrera, de 50 también.
¿En dónde?
En la tecnicatura de actividades físicas.
Ah,
porque nosotros siempre acá un poco...
50.
Bueno,
estamos
esto,
a tiempo.
No, pero esto están contando. Está bueno para que vea, nuestra, sí, o sea, para que escuche nuestra audiencia, que lo que decimos siempre acá, de apostar para que esa gente que a veces no tuvo la oportunidad porque la vida no le fue fácil, por el motivo que
sí,
sea.
Sí, o que han abandonado carreras, por ejemplo, nos pasa en química, en biología, que bueno, en su momento han estudiado bioquímica o genética, y bueno, no han podido, porque uno empieza a trabajar y demás, han dejado las carreras y ahora están terminando. Por ejemplo, el profesorado, que justamente es a la tarde, trabajan a la mañana, bueno, tiene esa, o sea, les permite poder finalizar o cerrar etapas a veces.
Claro,
o iniciar, en realidad. Cerrar la formación, pero iniciar otra etapa.
¿Qué te dice?
Y bueno, justamente en eso, que este año tenemos en primer año de Ciencias Sagradas también estudiantes... de diversas edades. Este año me parece que Sagrada es el que más se caracterizó por tener estudiantes de diversas edades.
Me decía, mira, ya crié a mis hijos, ahora me toca a mí, decía él. Y claro, sí, había visto a sus hijos egresar y él nunca había podido, y de su familia no tenía papás que hayan terminado una carrera y demás. Entonces él decía, esta es una espina que me quiero sacar, a título personal. Pero al mismo tiempo, lo que decimos acá siempre, nunca es tarde para estudiar.
Totalmente.
Siempre date la oportunidad y te vas a dar cuenta que vas a querer inclusive ir por más. Y nosotros celebramos de gente que ha terminado la primaria con 40, 50, 60 años de la secundaria. Y lo mismo en este caso.
No, y a veces también se piensa, que me parece que es importante decir, que no se puede por los tiempos o no se puede por los costos. Y nosotros como institución no tenemos cuotas altas. Nosotros hoy estamos rondando en... 17.000, 18.000, 19.000, depende digamos de la carrera, pero no es una cuota que tiene una magnitud que por ahí imposibilitaría el cursado.
¿Sí? Claro, tenemos, las mesas de examen que exigen.
Nosotros
otro costo,
no tenemos,
por ejemplo,
no, nosotros es la cuota que se paga y las mesas de examen, el estudiante se puede presentar tantas veces considere dentro de las, digamos, los plazos que se establecen por calendario para las mesas de examen, que generalmente son dos llamados al inicio, lo que es febrero-marzo, dos llamados noviembre-diciembre, y el llamado completo que hay, que eso ya está establecido por calendario, y eso no imposibilita que se pueda presentar, digamos, no es que vos pagás para rendir el examen.
Ajá,
no,
claro,
no. Esto es algo que dentro de esa cuota, que nosotros consideramos que es una cuota accesible, que eso también que por ahí no mencionamos con Javier, pero el instituto tiene estudiantes becados desde el segundo año, un número importante.
Claro, uno se imagina una institución tan grande, con tantos servicios, ¿cuánto va a salir la cuota de tener todo esto?
No.
Y es una ficción o un mito, si se quiere, comparado con lo que estamos
hablando.
Además
estamos trabajando, tenemos una pastoral juvenil y una pastoral social que acompaña todas las problemáticas que puedan surgir en lo económico con nuestros estudiantes. Las bolsas solidarias que se pueden, si se quiere, conformar gracias al aporte generoso del personal de la institución, las becas, que este año llegamos a casi 300 becas, que es un montón, y además tenemos el albergue.
Me consta.
Sí,
pero además, de todo esto, una biblioteca completa, una sala de informática.
Sí, tenemos, son tres salas de informática, más que estamos acondicionando también los espacios para que las carreras en el lugar donde están, porque entre la magnitud es sí, estamos tratando de ir generando todo, a medida que van surgiendo los requerimientos y dentro de las posibilidades, que los estudiantes puedan tener las condiciones favorables para su formación. Y esto del acompañamiento es importante porque las realidades de las familias son diversas y ahí están en nosotros como equipo, como institución, de poder acompañarlos.
De hecho, soy una eterna agradecida porque lo hice ya como mamá con la familia conformada y este acompañamiento es tal. La ayuda también, así que también puedo decir, me terminé de capacitar, de formar allí en una profesión, ¿no? La posibilidad de seguir.
Gente, les agradecemos muchísimo este momento. A ver, estamos con Natalia Navas, estamos con Javier Sago, rectora, vicerrector de Montoya. Sabemos, y perdón el tiempo que le estamos robando.
No, nosotros somos los agradecidos.
Pero es importante conocer de primera mano desde ustedes el reflejo de lo que es el resto del cuerpo docente, no docente, la cantidad de gente que le pone el corazón todos los días para hacer del Instituto Montoya la continuidad de esa excelencia que la soñó Kemmerer y hoy sigue transitando en estos más de 60 años.
Estamos llegando a cerca, en lo que es el personal, más de 700.
Un poquito menos, y 600 y algo depende, de empleados. Va fluctuando de empleados. Sí, entre docentes y administrativos.
Va fluctuando en esa.
Bueno, ahora el año que viene cumplimos los 65 años. Uh-huh. Y este año, ese es un evento que quería comentar brevemente. Ahora el 16 de agosto hay una pequeña celebración por los 30 años del profesorado de Ciencias Sagradas. Ajá. Es un profesorado 30. Que ha cumplido una función importante, sí, en la diócesis y en la provincia, porque es el único. Y también vino a profesionalizar la tarea que en todos los colegios, las instituciones católicas, se dan clases en primaria, en nivel primario, en nivel secundario, de religión, catequesis, como se le llame. Y bueno, este profesorado vino a formar a esa gente que ya lo estaba haciendo y después empezó a generar muchas vocaciones para ejercer la docencia en este área. Y bueno, tenemos un buen número de alumnos. Hay mucha demanda laboral para... Sí. Uno puede pensar que les cuesta conseguir horas, sin embargo, se llenan de horas.
Sobre todo porque yo trabajo en la educación sexual integral también. Entonces,
y bueno, horas de pastoral en los colegios. Así que celebramos, hay una misa y va a haber una pequeña muestra con referencia a las raíces institucionales, a la figura del fundador, de Monseñor Kemmerer. Y bueno, y de tantas personas que, como comentabas vos, que han hecho posible el desarrollo del instituto. Creo que siempre todos los que hoy formamos parte tenemos que estar agradecidos enormemente a todos aquellos que han sido pioneros, a los que día a día lo sostienen, ¿no? Porque sin las personas las instituciones no son nada.
16 de agosto, ¿a qué hora?
A las 16 horas comienza en las actividades y va a durar toda la tarde para la carrera de Ciencias Sagradas.
Qué buena memotecnia, el 16 a las 16.
16 a las 16.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias,
de verdad, por estar, por compartir esto, porque como decimos, a veces uno se imagina cosas, o decís esto, ¿no? Pero será tan así. Entonces, tenerlos a ustedes dos de primera mano y poder comentar todo esto que se viene haciendo con mucho corazón, vale un montón para poder llegar a un montón de gente también. Desde el chico que no sabe qué va a hacer de su vida, el papá que no sabe cómo lo va a encarar, hay toda una familia detrás, siempre detrás de cada chico hay una esperanza, una ilusión, hay mucho trabajo también para que ese pibe pueda continuar formándose. Entonces, tener una institución que le pone el corazón primero, dijiste algo, Javier, que fue importantísimo. Primero formamos a la persona, ni siquiera hablaste del docente, primero la persona. Nos enfocamos en eso y a partir de ahí vamos a construir todo lo demás. Y eso es algo realmente maravilloso. Así que gracias por venir a compartir con nosotros.
Gracias a usted.
Estábamos con la magíster Natalia Navas, con Javier Sago, rectora y vicerrector del Instituto Montoya.